Radio Barra Libre y bienvenidos al episodio del día de hoy, del miércoles 18 de junio del 2014, y un episodio muy accidentado. Estoy regrabando esta intro para que escuchen. Sin embargo, primero quiero que escuchen este audio que les voy a poner y que lo cual vamos a hablar en un rato.
Are you tired of governments murdering people around the world? Stop using their money. There is an alternative. Bitcoin is a stateless, free market, non-political currency. Bitcoin cannot be inflated or controlled by any government. By using their money, you are helping the state. Stop doing it. You have an incredible alternative available now. Learn it, use it, spread it. Get started with Bitcoin at weusecoins.com. That's weusecoins.com.
Pero quisiera arrancarme con la primera historia de las cosas que están sucediendo. La primera que hay, que es Tesla Motors, es este startup que ha tomado pues a los Estados Unidos y al mundo de sorpresa con sus autos eléctricos. Y sucedió algo importante. Tesla Motors sencillamente abrió el uso de buena fe de todas sus patentes. No las eliminó del todo, pero dio el uso de buena fe de sus patentes, y esto es muy, muy sorprendente. Por se nota los tiempos que estamos viviendo. A ver, te tengo una llamada aquí de Alfredo, a ver si se escucha. Alfredo, ¿me escuchas?
Sí.
Ah, perfecto, espera un segundo. ¿Vuelve a decir?
Sí.
Ok, muy bien. Estaba arrancando, Alfredo, no sé si alcanzaste a escuchar.
Sí.
Pero de Tesla Motors, no sé si te hayas recibido esa noticia, hayas escuchado algo de eso. Me parece que es muy, muy, muy interesante, porque ellos sencillamente dijeron, ¿sabes qué? Estamos conscientes de la naturaleza de las patentes, y vamos a decidir, bueno, dar libre uso de nuestras patentes, que seguramente han de tener más de una, ¿no?
Así es.
Y hablamos aquí hace ya creo que 4 episodios. Es la gran ventaja de ya tener algunos episodios. Podemos decir cuando ya hablamos de las cosas. Y teníamos ahí unos, hablé largo y tendido acerca del tema de la propiedad intelectual. Y entonces, una de las cosas que me llamó más la atención es, bueno, cómo en el la gente que está obligada a ser empírica, no la gente del gobierno, sino la gente que está completamente obligada a ser empírica, me refiero a la gente que está haciendo negocios y vendiendo cosas, ya se dieron cuenta que, si bien, bueno, van a seguir utilizando y van a seguir pidiendo patentes y eso, tú no vas a llegar con un plan de negocios que se cae si te piratean tu producto. Te piratean, entre comillas, ¿no? Porque nadie te lo va a tomar, nadie te va a tomar en serio. Y eso es lo que hizo este señor. No sé si quieras opinar algo al respecto.
Pues primero yo creo que hay que hablar un poquito sobre un antecedente muy rápido.
Sí, adelante.
El problema aquí radicó en que Elon Musk, creo que se llama, el de Tesla, creó un sistema de negocios diferente a lo que normalmente entendemos como la venta de coches. Normalmente nosotros entendemos la venta de coches como, por ejemplo, que uno compra el carro en la agencia, lo lleva en esa misma agencia a que le hagan reparaciones, y aparte puede comprar refacciones en esa misma agencia, ¿no? O sea, como que tienes que comprar todo el paquete completo.
Que además ese estilo de negocios es suele suceder en ambientes de negocios, no en productos del consumidor, muy seguido, ¿no? Es un modelo de negocios no necesariamente claramente útil para el tema de coches al consumidor, pero bueno, lo copiaron y lo siguen usando al día de hoy, ¿no?
Sí, pero además hay otro factor. El otro factor es que cuando tú compras una, digamos, la armadora se reserva el derecho, por ejemplo, de quitarte en cualquier momento la agencia, por ejemplo, si no cumples con las cuotas de mercado que ellos te indican, o con los estándares de calidad, etcétera, ¿no?
Un esquema bastante, bastante controlador, ¿no?
Exactamente, por eso casi siempre en México, por ejemplo, hay varias familias que controlan las agencias, ¿no? Están los Andrade, están los Tame. Entonces, ¿qué es lo que pasó con Tesla? Tesla lo que hizo fue cambiar el sistema de negocios de agencias, porque tú podías comprar estas tres cosas que compró en una agencia por separado. O sea, tú podías comprar, por ejemplo, la pura venta de autos. no dabas servicio de taller y no dabas servicio de refacciones, o podías comprar el servicio de refacciones. Pero otro factor muy importante es que la agencia era tuya. O sea, Tesla se comprometía a que no te la iba a quitar aunque no cumplieras con la cuota de negocio. Simplemente ellos decían, si tu negocio quiebra, es tu responsabilidad.
Pero ellos te transferían el uso de la marca, el nombre comercial Tesla, para siempre y cuando estuvieras vendiendo coches Tesla. Pero así si es. Funcionabas o no funcionabas, es muy tu bronca.
Muy tu bronca. Y además, tú podías tener un modelo de negocio. Por ejemplo, tú podías vender ropa. Por ejemplo, imagínate, no sé, una tienda de ropa famosa, no sé, para hombres, no sé, Hugo Boss, okay. Por decir algo. Y tú podías tener dentro de tu tienda de Hugo Boss, podías vender los carros Tesla, porque ese era tu nicho, nada más, la pura venta, ¿no?
Sí, sí, por ejemplo, si Hugo Boss te lo permitía.
Y así tú es.
Un negocio de Hugo Boss, ¿no?
Por si, o si Hugo Boss te decía, pues yo quiero vender carros Tesla, podía venderlos. Y no necesitaba tener un taller o invertir en refacciones. Esto fue, yo creo que lo que desató lo de la liberación de las patentes, porque la agencia que controla los aspectos de competitividad en los Estados Unidos, pues demandó a Tesla porque dijo, no, es que este modelo de negocio no lo puedes hacer porque las armadoras no lo quieren, no se manejan así.
Ay, órale.
Entonces, esto causó técnicamente que las armadoras, principalmente las tres grandes, que son General Motors, Chrysler y Ford, se le aventaran a Tesla al cuello, diciéndole no. Y en algunos estados, inclusive Tesla, no puede seguir este modelo de negocio de separado. Porque todas las agencias empezaron a protestar de que este modelo era muy ventajoso para Tesla, porque Tesla podía colocar sus vehículos, inclusive, por ejemplo, en centros comerciales, sin necesidad de hacer grandes inversiones. Y entonces esto pues ponía, digamos, de alguna manera en desventaja a las empresas, a las agencias tradicionales.
Sí, y es sorprendente que una empresa de estas que se supone, perdón, no una empresa, una dependencia de estas que se supone que está constantemente, dicen ellos, tratando de proteger la competitividad, pues tenga esos argumentos. No puedes hacer las cosas así porque así no es como lo hace el resto de la industria. Bueno, entonces, ¿cuándo va a haber competencia? Nunca, ¿no?
Pues ese fue el argumento, precisamente así de claro. Fue, tú no puedes hacer esto porque todos los demás están haciéndolo así de esta manera y esa es la manera en que lo debes hacer.
O sea, tienes que competir igual que los demás y no así es competencia innovadora y no, we can't have that.
Así es. Y entonces Tesla por eso libera, eso es una de las razones por las cuales Tesla libera las patentes, porque se da cuenta que el modelo de negocio que manejan las armadoras en los Estados Unidos se está agotando, se está pues achicando, por eso se los están comiendo los japoneses.
Lleva achicándose
y los coreanos.
Lleva achicándose como 30 años. Ajá. Y justamente ha habido muchos intentos del gobierno norteamericano para cerrarles la puerta a la innovación y a que maten a los tres grandes de Detroit, los famosos, o sea, General Motors, Chrysler y Ford.
Así es.
Yo recuerdo haber, o sea, incluso películas en los 80s donde hablaban hasta se mofaban y hacían burla de cómo los japoneses estaban comprando a los Estados Unidos y cómo empezaron a traer coches que gastaban menos gasolina, etcétera. Todo lo que ya sabemos que sucedió. Entonces, sigue dando patadas de ahogado la industria de los tres grandes de Detroit, ¿no?
Y eso porque, pues, los bailouts, ¿no? Por las ayudas del gobierno federal, ¿no? Y el Class 4 Clunkers, ¿no? El famoso proyecto.
Es este proyecto donde tu carro viejo te lo compraba el gobierno, básicamente, y te daba un dinero para... Bueno, no te daba un dinero si comprabas un carro nuevo.
Así es, y te tomaba... Digamos que te compraba tu carro viejo.
Lo deshacía.
Pero los tenías que llevar a un lugar donde se desmantelaba. Pero mucha gente inclusive llevaba carros que no tenían más de un año.
Sí.
Fue un desastre este programa. Porque la gente, con tal de comprar un carro nuevo, iba y tiraba su carro aunque estuviera bueno.
Sí.
Con tal de tener uno nuevo.
Sí, así es.
Hubo muchos fraudes en ese programa.
En el esquema ese de Cash for Clunkers, ¿no?
Así
es. Fue hace un par de años cuando en una de los valles de este ciclo económico, esta crisis norteamericana que anda rodando desde el 2008, fue una idea, no, yo recuerdo, ya fue de Obama, ¿verdad?
Ya fue de Obama. Fue un proyecto realmente de Bush, pero que Bush no lo pudo concluir y Obama fue el que técnicamente, como ya estaba todo armado, pues fue el que lo lanzó de alguna manera, pero ya estaba armado desde Bush ese programa.
Sí.
Inclusive antes de ese programa, no sé si lo recuerdan, pero Harley Davidson también estuvo en la misma situación y también le ayudaron con dinero de los impuestos para que no quebrara.
Estuvieron a punto de quebrar. Harley Davidson, en su caso, si mal no recuerdo, en los 60s, en los 70s. En los 70s de verdad fue una porquería. Y fue cuando entraron. Es exactamente el mismo caso. Exactamente el mismo caso de los japoneses. Tenía muchos problemas de calidad y de consistencia en el servicio. Esta gente de Harley Davidson. Y entró
Honda.
Entró Kawasaki. Y así la fueron haciendo. A ver, dame un segundo, Alfredo.
Sí, claro.
No me cuelgues la llamada, por favor. Necesito hacer unas. Se paró el stream. Entonces necesito hacer unos. Aquí un par de operaciones porque.
Sí, te espero, no te preocupes.
Algo está sucediendo. Dame un segundo. Si se cae, yo te reconecto. De todas maneras, se está grabando, ¿eh? O sea, podemos seguir hablando. Nada más que quiero que sepas que si algo pasa en medio, ya sabrás cómo está la cosa. A ver, voy y vengo.
Claro, mientras voy a hacer otro comentario.
Sí, dilo.
El asunto aquí con Tesla es que lo que Tesla quiere hacer en el fondo es que ciertas personas o ciertas empresas dedicadas a la industria automotriz puedan fabricar las refacciones de sus vehículos. Esto lo que hará es que abaratará de una manera impresionante todo lo que son refacciones, porque cualquier persona podrá agarrar la patente, por ejemplo, del alternador, y podrá decir, bueno, la patente funciona así, y yo voy a desarrollar un alternador que cumpla con las especificaciones de Tesla, pero como la patente es libre, yo la voy a poder fabricar.
Sí, si bien es una, justo lo que estás diciendo, si bien sí es un reconocimiento de, si bien es un reconocimiento de, bueno, no hay mucho que hacer con la propiedad intelectual, también el reconocimiento es que olvidarme la propiedad intelectual y abrir me ayuda también a mis cadenas de negocios. No es nada más, no es nada más, ¿cómo se diría? Por altruismo de ninguna manera. Es si yo, lo que pasó con IBM con las computadoras y la razón por la cual el día de hoy tenemos computadoras mucho más baratas de lo que tendríamos en un esquema de mercado no libre, ¿no?
Así es.
Desde antes ya había, podemos hacer un buen paralelo, un buen paralelo con las computadoras. Hubo una época donde las computadoras, todas las computadoras eran el equivalente a una computadora Apple hoy, mucho más cerrada incluso. Todo era el mouse de la computadora, el teclado, las tarjetas, el módem, el disco duro, todo de la computadora que era la marca de la computadora y no podías hacer gran cosa. No podías intercambiar, mezclar componentes, comprar cosas por fuera. No podías armar tu propia computadora. Y ahora, bueno.
Y ahora puedes armarla tú solo.
Exacto, puedes armarla tú solo o un tercero. Ya compite sin barreras artificiales armándote la computadora. Ya el problema no es ese.
Exactamente. Sí. Eso es más o menos lo que piensa hacer Tesla. Pero también hay otro aspecto. Tesla también se da cuenta de que su carro eléctrico puede ser saboteado como en su momento fue este carro de la General Motors, que inclusive
el Volt.
No, uno anterior. El Volt todavía se fabrica, aunque sus ventas son bajas, pero hay otro vehículo, inclusive hay un documental que se llamaba ¿cómo?
Acomodamos, voy a una pausa.
Sí.
Reconectamos y regresamos con el antiguo coche. De una vez te doy chance que lo busques el nombre.
Sale.
Vale, ahorita regresamos. Platícame la historia de este coche de General Motors y por qué Tesla pensaba que se lo podían sabotear igual y qué hicieron al respecto.
Bueno, él era el EV1, era un carro de la General Motors que tenía por objeto desarrollar la industria de los autos eléctricos. Pero en ese tiempo, que era más o menos allá por el 2003, el auto pues fue un fracaso y mucha gente, en especial los que manejan las teorías de la conspiración, sí, dijeron que fueron las grandes petroleras las que acabaron con el vehículo. En realidad lo que acabó con el vehículo, ya después se supo, fue que la tecnología estaba muy, muy limitada. Pero la limitación se daba en esencia principalmente por la materia de patentes, porque hacer un vehículo de estas características con un sinfín de trabas de propiedad intelectual lo hacían muy, muy, muy caro y poco práctico.
Viable comercialmente.
Viable, exactamente. Entonces yo creo que Tesla lo que está tratando de hacer es decir, bueno, para que no le pase lo mismo, porque la tecnología eléctrica es muy cara, porque es nueva, y todavía no es una tecnología de las masas, o sea...
Sí, no se ha masificado.
Pues Tesla yo creo que se da cuenta que en realidad lo que pasó cuando los primeros autos como el Ford y todos estos primeros coches, pues en ese tiempo no había propiedad intelectual tal como la hay ahorita. Entonces, todos los carros cualquiera podía armar un carro. Por eso hubo un boom de armadoras de carro. Por eso Mercedes-Benz, BMW, todas estas empresas, pues podían hacer un carro sin necesidad de pedirle permiso a nadie sobre si el carburador, que si las llantas, que si el diseño, que si esto, que si el otro. Entonces, técnicamente lo que se da cuenta Tesla, en el fondo, es pues que las patentes pueden matar a su carro, porque el número de trabas en la propiedad intelectual puede hacerlo inviable económicamente. Además, hay otra cosa muy curiosa, yo creo que esto también es una cosa muy interesante, es que debemos recordar que Tesla tiene una inversión china. No recuerdo el nombre de la empresa que tiene acciones en Tesla, pero una de las cosas que hay en el mercado chino es que no hay leyes de patentes tan fuertes como las que tenemos en otros países. Entonces, en China es posible que tú puedas más o menos copiar un carro, inclusive en el diseño, y esto genera que haya muchas empresas armadoras de coches. Digo, la calidad puede ser muy mala, pero ya hay carros de marcas como Geely, cierto, como FAO, que tienen presencia muy fuerte en China, pero precisamente puede haber empresas pequeñas armadoras de autos porque los estándares de calidad y los estándares de seguridad y todo lo que son patentes y marcas, pues no son tan estrictos como en otros países. Eso es lo que le ha dado mucho impulso a... Entonces, esta idea de las patentes libres, pues también viene de China, de los inversores chinos, que lo que quieren hacer es precisamente lo que hay en China. Quieren llevar este sistema de mercado a todo el mundo, donde puedas tú llegar y armar un vehículo y cumplir con una reglamentación muy baja. Porque ahorita, por eso no hay carros de marca mexicana.
O sea, no porque la barrera de entrada es muy alta en términos de propiedad intelectual. O sea, no porque sí puedes hacer bicicletas, pero no puedes hacer carros. O sea, no es un asunto de capital. Hay cualquier cantidad de empresas.
Dinero
de,
hay.
Sí, o sea, hay cualquier... Slim lo podría ser. Hay cualquier cantidad de empresas intensivas en capital que lo podrían hacer.
Sí, pero también no nada más lo que son patentes. También todo lo que son...
Aranceles y barreras.
Lo que son pruebas de choque. O sea, uh-huh. Lo que me refiero a las normas de seguridad también ponen el listón muy alto, ¿eh? O sea, muy, muy alto.
Siguen siendo regulaciones que no son de mercado. El carro no tiene que ser lo suficientemente seguro. Tiene que ser tan seguro como les parezca a ellos.
Al gobierno, exactamente. Entonces, ellos van subiendo poco a poco esta línea de seguridad que cada vez se hace más difícil que cualquier empresa que llegue a la primera pueda hacer un vehículo.
Sí, suena completamente lógico. Bien, y, eso. Uh-huh. Sigue.
Y ya por último, yo quisiera agregar que también Tesla le está apostando a un modelo de mercado en el cual sabe que realmente los que arman, los que fabrican los carros no son las armadoras, sino las pequeñas fábricas que están alrededor de las armadoras. Entonces Tesla, al liberar sus patentes, lo que genera es que estas pequeñas armadoras puedan sobrevivir, porque mucha gente no sabe, por ejemplo, que cuando una persona distribuye, digámoslo, asientos o plásticos a una armadora para fabricarle cierta pieza del vehículo, si la armadora cambia las especificaciones y esa empresa no puede cumplir con esas especificaciones, quiebra, O sea, esa fábrica tiene que cerrar completamente, despedir a todos y... Entonces Tesla lo que dice es, bueno, ok, a lo mejor ya no te estoy pidiendo que me fabriques a mí esa pieza, pero como ya la patente es libre, tú la vas a poder seguir fabricando para los vehículos que ya están en venta, o sea, para el mercado que ya existe. Entonces esa empresa pueda sobrevivir, y si de alguna manera Tesla quiere volverle a pedir otra pieza, pues a lo mejor esa empresa todavía esté allí.
Sí, eso es, a mí me impresiona, es una muy buena movida de negocios, y estamos esperando que realmente más empresas lo terminen haciendo. Eso no implica, creo que hay un uso legítimo de, bueno, podría decirse un uso legítimo. Hay un uso legítimo de las patentes, al menos actualmente, en una suerte de protección, de defensa propia, ¿no? Si bien no puedes crear obtener una de esas patentes para atacar a la gente que está innovando a tu alrededor, sí la podrías crear esperando que tus competidores te ataquen y pues poder utilizar tu propio portafolio de patentes, ¿no?
Pues ese sí, lo que más o menos pasa con Apple y Samsung, ¿no? Que en realidad lo que hicieron fue demandarse mutuamente por todas las patentes que tenían, y se dedican a comprar patentes. Inclusive hay, ¿cómo se llama? Abogados en Estados Unidos, o despachos de abogados más bien, que se dedican a comprar patentes de cualquier cosa.
Sí, y después se dedican a ver el potencial que puede tener esa patente para litigar, uh-huh. Y se vuelven lo que llaman en Estados Unidos patent trolls, ¿no?
Ajá, exactamente.
Ponen a trolear. Hace poco hubo un caso, me gustaría compartirlo contigo y con el resto de la audiencia, de una empresa que se llama Personal Audio, no sé si, Personal Audio, pues, audio.
Sí.
No audio, aunque pareciera que, sabiendo lo que hacen, pues bien se podrían llamar así. Personal Audio, que en realidad lo que hizo esa empresa era, lo que hizo esta empresa era, compró una patente de muy general. La patente era algo así como cubría un asunto con playlists, con listas de para tocar audio, ¿no?
Sí.
Entonces lo que se dedicaron fue empezar a amenazar a redes de podcasts diciéndonos, yo tengo una patente sobre hacer una lista de distribución con los nombres de los archivos y con los nombres de todo. Y entonces empezaron a molestar a gente como podcasteros famosos de Estados Unidos, como Adam Carolla y otros de ese tipo. Entonces me llama mucho la atención que hasta en esta industria, si así se puede llamar la industria del podcast, suceda eso también. Afortunadamente para México, no, el Estado es mucho más ineficiente también para hacer valer esas patentes. Y por el lado malo, el problema es que el TLC tiene provisiones de patentes. O sea, no, uh-huh, puedes sencillamente ignorarlas, aunque entrando en toda esta cuestión de la soberanía, no tienes soberanía en términos de patentes porque el acuerdo del TLC está debajo de la Constitución y encima de cualquier otra ley. Entonces, para la gente que no está familiarizado con las cuestiones legales, así son los acuerdos internacionales, están debajo de la Constitución, pero arriba de las otras leyes escritas. Esa es la historia de Tesla, pero yo lo veo muy positivo, porque creo que hace falta una revolución muy grande. Yo soy ingeniero electrónico y nunca he creído en los carros eléctricos, porque hay un problema a salvarse, que es el de las baterías. No hay una tecnología de batería que en el global me sirva para lo que necesito, o sea, para guardar grandes cantidades de energía y que en el costo sea viable. Es muy difícil. Estoy llamando a Adrián Bautista, que está, me está preguntando si estamos transmitiendo, y me gustaría hablar con él, porque al parecer la transmisión está caída por alguna razón que no logro levantarla de nuevo. servicio está caído y no puedo reconectar la transmisión. Entonces estoy tratando de jalar a esta persona, a Adrián Bautista, que tal vez nos esté escuchando. Todavía no.
Eric, creo que también andaba por ahí.
Y también traté de enlazarlo, pero no se estaba pudiendo. No sé si tengas algún comentario más allá de lo de Tesla. Creo que el punto muy importante, y esto lo van a poder ver en el sitio de por aquí tengo el sitio, déjame ver. Es el sitio de Google, las acciones, el sitio de bolsa. Es TSLA, el ticker de Tesla Motors. Y pues el lunes 16 de junio, cuando fue este anuncio, la acción se empezó a disparar 12% por encima de lo que estaba en la semana. Ok, vamos, finalmente creo que no hay una mejor prueba o demostración de que una acción de negocios fue buena que un premio consistente por parte del mercado. Apenas va una semana, no sabemos si esta emoción repentina por la acción de Tesla es sostenible, pero al menos de entrada si los inversionistas hubieran pensado que la acción es pésima, me refiero a la acción de haber liberado el uso de sus patentes, probablemente se hubiera caído la acción en lugar de levantar. Tenemos un juicio inicial de mercado, ¿no? Si bien no un juicio definitivo, un juicio inicial de mercado.
Yo digo que sí va a funcionar porque inclusive Geely, que es otra empresa china, que es dueña de Volvo, ya también están pensando lo mismo. O sea, como que la tendencia va para allá porque se están dando cuenta que el mercado de autos está estancado. Uh-huh. O sea, que los autos se están haciendo muy caros por toda la normatividad de tanto de patentes como de seguridad.
Sí, a los carros les tendría que estar pasando, digo, mutatis mutandis, cambiando lo que cambiar en cada industria. Pues algo similar a lo de las computadoras, ¿no? Tendríamos que ver como grandes avances, aunque el precio se mantuviera igual, o unas caídas drásticas en los precios, y el problema es que el muro con el que nos estrellamos finalmente termina siendo el Estado y sus carreteras, ¿no? Esta famosa tontería de, bueno, sin el Estado, ¿quién construirá los caminos? Pues sí, sin el Estado, ¿quién construirá los caminos de tal manera que no pueda haber más coches y que se modifique, se intervenga toda la industria del automóvil, ¿no? Aquí está Adrián Bautista ahí.
Adrián Bautista. Hola, buenas noches, Adrián.
Sí, eres Adrián Bautista. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Veo que nos añadiste y bienvenido a Radio Barra Libre. Lamentablemente el stream no está saliendo en este momento. Algo pasó con el proveedor del stream. Tal vez voy a tener que aplicar la autarquía en el futuro e instalar un servidor de streaming yo solo, en lugar de utilizar un servicio aparte. Pero pues bienvenido, Adrián. Cuéntanos algo de ti de entrada y cómo te gustaría, qué traes en la cabeza.
Bueno, nada, realmente ahorita no traigo mucho, acabo de salir de la prepa. Ya los había escuchado varias veces, cuando tenían el otro programa. De Radio Barra Libre no había escuchado muchas veces.
Muy bien. El otro programa, ¿te refieres al podcast de Libertades.info?
Sí, el podcast, se me hacía un poco más entretenido, no sé.
¿Qué, Radio Barra Libre?
Sí,
Radio Barra Libre. Te voy a contar, digo, para que la gente lo sepa, hay varias diferencias. Una es... en el podcast de Libertades.info estábamos cara a cara, con micrófono de mano, éramos más personas. Eso era, particularmente era una. Y bueno, el tono se va volviendo un poco más formal cuando es streaming en vivo, siempre está la presión. Pero creo que eso ha sido un comentario que nos han dado, por eso tratamos de hacer esto un poco más entretenido.
Sí, no, se me hace algo bastante interesante esto que están haciendo, también me gusta, y pues algo que también me estaba, algo como que un tema libertario ahorita que me estaba moviendo mucho la cabeza era lo de los animales realmente,
sí,
lo que pusieron, y pues se me hacía realmente una tontería, no sé, o sea, cualquiera quiere respetar a los animales, bueno, la mayoría, pero no sé, como que el hecho de querer obligar a la gente a deshacerse de su propiedad es algo que realmente me molesta.
Creo que en general por ahí va la postura libertaria de la mayor parte de las personas. Y si te parece bien con tu llamada, empecemos el tema de los animales. Habíamos estado hablando hasta ahora de Tesla Motors, porque es una noticia que había sucedido en esta semana.
pero no he estado enterado.
La empresa liberó las patentes, etcétera. Lo podrás escuchar en el archivo, ya discutimos algunas cosas de eso. Pero okay. Quería hablarlo de los animales, justamente. Me sucedió en estos días que estuve, bueno, bitchando un rato por Twitter del tema de la prohibición a la utilización de animales en los circos del Distrito Federal. Ese es el tema que detonó toda la discusión. Como en el Distrito Federal se prohibió el uso de animales en el circo. Estuve hablando hace poco con alguien que sabe de leyes. Aquí tenemos a Alfredo, que es abogado. Una de las cosas que decía es que, bueno, es una norma muy floja, o me parece a mí una norma muy floja, en el sentido que es demasiado específica. No es una ley general. Según a mi parecer, mi poco entendimiento legal, no será demasiado difícil ampararse o tumbarla o algo, porque yo no puedo hacer una ley que diga Alfredo de la Riva no puede abrir las ventanas los domingos. ¿Estás de acuerdo, Alfredo?
Sí, no tiene que ser de carácter general.
Entonces, o sea, yo no puedo decir los circos en el DF, que por cierto son tres, tal vez.
Sí, o sea,
son muy pocos. Y aparte son itinerantes.
Sí, no, nunca están aquí realmente fijos.
Exacto, entonces decir los circos en el DF no pueden hacer, o sea, ¿con qué criterio legal, considerando que ya hay leyes contra el maltrato animal y considerando que vas a tener que legislar un montón de cosas que son probablemente peores y que suceden? Yo lo ponía en Twitter y decía, no puede ser que le quiten el gobierno del Distrito Federal, que se dice popular, no sé si populista sea la palabra más apropiada, pero se dice popular
la más apropiada.
Se dice popular y por los pobres, le quita a los pobres su entretenimiento con animales, porque el circo es una actividad más bien popular. Y a los ricos, que son los que tienen palcos en la Arena México, les deja su entretenimiento con animales, que dicho sea de paso es mucho peor. En el criterio de maltratar al animal, tú puedes argumentar que los chimpancés tienen mala comida, o que los chimpancés tienen poco espacio vital, pero los chimpancés no los matan a sablazos cada vez que hay una función.
Bueno, o sea, yo sinceramente opino que la gente puede seguir yendo a las corridas de toros, o sea.
Sí, lo que estoy es puntualizando su inconsistencia.
Sí,
yo tampoco estoy a favor de prohibir las corridas de toro, pero me parece muy inconsistente que digan unos sí y unos no, y me parece que el criterio es político, es sencillamente a esta gente rica e influyente no le quiero tocar su entretenimiento, y a los pobres sí.
No, bueno, es que más que nada, como dices, es una medida populista, porque todo esto se inició a través de redes sociales y más que nada como un movimiento de en los circos tratan muy mal a los animales. Entonces, vamos a darle a esta gente algo como para que vean que los apoyamos, pero realmente lo único que haces es perjudicar a la gente que vive del mercado que se genera ahí.
De entrada, y eso es un argumento. En general, yo pienso que cuando hablamos de beneficiar a los animales, pues es muy difícil ignorar el perjuicio a los humanos. Es la parte. O sea, hay gente que tiene animales de estos de su propiedad y además yo no puedo creer que sean animales que estén sufriendo un gran maltrato, en términos de que, pues, tienen, no sé, piensa en un tigre, un tigre es muy caro. Quieres conservarlo mucho tiempo, no puedes dejar que se te enferme, no puedes dejar que se te muera joven, y entonces estás obligado a cuidarlo, si bien por interés personal, ¿no?
Sí, no, además, o sea, adelante.
Además hay una idea equivocada aquí, la idea de que en la naturaleza los animales están mejor, pero en realidad la naturaleza es muy difícil, la vida en la naturaleza es complicada para los animales.
Sí, no es algo que estaban diciendo, argumentando varios de los que organizaron estas marchas a favor del circo con animales, ¿no? Estaban su principal, bueno, una de sus principales posturas era que realmente esos animales fuera del circo no podrían sobrevivir. Entonces, sí es realmente un punto muy a favor de mi punto de vista, del punto de vista que creo que es de los libertarios.
Sí, Hay un episodio del podcast de libertarios.info, de los primeros, creo que tres o cinco, que se llama El pato no es un ser humano.
Ah, sí, lo oí bastante.
Probablemente lo he escuchado. Es de los más descargados.
Gracioso.
Y hablamos en su momento. Eric Araujo me decía que lo invité a esta plática, pero no se pudo conectar. Decía, es que no puede ser que escuches frases como, es que tienen a los animales en condiciones infrahumanas. Pues claro que son condiciones infrahumanas, los animales son infrahumanos.
No son humanos.
Los animales no son humanos, eso es muy importante. Y está, creo que hay un pensamiento en general de explotación, ¿no? Creo que si algo les duele al progre, por decirlo en un término muy,
muy
general, por no decir chairo, pues, si algo le duele al progre, es que los que tienen a los animales le estén lucrando. Eso es lo que creo que es lo que más les duele.
Ese es el punto, más realmente. Yo pienso que ese es el punto. Es o sea, no punto les interesan fondo. Los animales. Ese es el fondo. O sea, el fondo del asunto. Porque hay que recordar que esta ley es una ley que emana del PRD y del Partido Verde Ecologista. Y ya tiene más de 2 años que se ha estado discutiendo y hasta ahorita se logró la aprobación.
Pues sí, está pero...
Es discutan que... ustedes durante 3 minutos, yo trato de levantar el stream.
Ok, pues es que no es algo que sea realmente favorable, es una medida, como decían, más que nada populista, ¿no? No apoya a los que realmente viven de ahí. Entonces, no sé, yo traté de hablar con el diputado que la impulsó, pero
¿qué estómago?
Nadie responde. Sí, sí, sí.
¿Qué estómago, verdad? ¿Trataste? ¿Intentaste?
Sí, traté, de hecho revisé, tiene creo que 20 y tantos años y estudió economía. Y me pregunto, ¿quién carajos le dio clases de economía como para tirar un mercado que hay ahí?
Una pregunta como para economista sería, bueno, a ver, amiguito, no sé cómo se llame, ¿qué pensabas que iba a pasar?
Es algo que no, o sea, no, probablemente con tintes políticos va bien la cosa, porque la mayoría de la gente no trabaja en un circo, pero... realmente sí es algo que perjudica a las minorías.
Sí, o sea, perjudica una industria para la... no sé, es como los gladiadores, ¿no? O sea, perjudicas a 2, 3 y los demás gritan y celebran y dicen, wow, qué bueno que pasó, qué bueno que se hizo, qué bueno. Es apelar a lo más bajo, además. Me decía una amiga por Twitter, me decía, uh-huh, ¿por qué? Escuchaba mi bicheo y decía... pero a ver, ¿no pueden nada más estar felices por lo de los animales? Y mi respuesta fue sencillísimo, no. O sea, no te puedo explicar porque ¿por qué habría de estar felices? ¿Por qué habría de estar feliz por, uh-huh, lo de los animales? O sea, ¿de dónde sacas que es algo bueno? Es no ir un poquitito más allá.
Sí, pero no, adelante, Adil.
Les voy a poner un artículo de... un artículo que escribió Sergio Sarmiento, donde discute un par de los asuntos en torno a esta ley. Se los voy a poner en aquí en Skype para que si me pudieras ayudar, Alfredo, leyéndolo.
¿Sí?
Y leyendo parte de él, y me parece que es muy interesante. Él habla en particular de algo que siempre le tiro a los estatistas, que ya hicieron una ley para algo y cuando no les funciona y no la pueden hacer valer, creen que puede hacer otra ley. Ya hay ley en contra del maltrato animal y como no les... no, quién sabe por qué, porque ellos dicen que sus leyes funcionan, entonces tienen que hacer otra ley, pero en contra el maltrato a los animales en el circo.
Sí, no, bueno, tratando ese tema podríamos llegar mucho más lejos y empezar a hablar de los errores de la democracia, pero ya es...
Sí, a ver si ya lo tienes,
ya lo tengo, ya lo estoy leyendo. Ya lo había leído, pero lo estoy repasando.
¿Puedes leerlo? No, más bien me gustaría que lo leyeras al aire.
Ah, ok, dice del periódico Reforma: el hombre es un animal listo que se comporta como un imbécil, de Albert Schweitzer. Si el propósito era prevenir la crueldad a los animales, ¿por qué no prohibir específicamente esa crueldad? ¿Para qué atacar la industria circense, que en general no comete esos actos de crueldad y que de por sí sobrevive en un ambiente de perenne fragilidad? Quienes han trabajado en los circos me dicen que los diputados no saben cómo se adiestran a los animales. Desde hace mucho tiempo, los entrenadores saben que el reforzamiento positivo, o sea, la entrega de premios por conductas adecuadas, es la mejor manera de enseñar rutinas a los animales y a los humanos. Los diputados tampoco entienden que los principios interesados en mantener a los animales contentos son sus entrenadores y los dueños de los circos. Un animal triste y golpeado no proporciona nunca un buen espectáculo. Parecería que los diputados hicieron su investigación viendo la película Agua para Elefantes.
Creo, te voy a interrumpir ahí. Creo que es manifiesta lo que ellos legislaron y lo que están diciendo, una gran ignorancia, ¿no? O sea, parece que agarraron un suplemento para niños de 12 años, como los que leía yo cuando tenía 12 años, y pensaba que las ballenas, acerca de lo de los animales. Lo leyeron, se conmovieron y dijeron, vámonos a legislar.
Es que eso es normalmente lo que hacen cuando legislan sobre cualquier cosa. O sea, técnicamente, lo que habíamos comentado en otro podcast, que en realidad lo que pasa es que son despachos de abogados los que hacen las leyes, y muchos diputados ni siquiera se enteran de lo que dice la ley. Y técnicamente, pues cuando llega a votación, ellos la votan porque es lo que el partido menciona. Pero realmente no hay una investigación. En muchas leyes no hay una investigación profunda sobre el tema.
No, más que una investigación profunda, no se consulta a fuentes fiables. O sea, la mayoría de estas leyes las hacen realmente con videos de YouTube. Y es algo que estaban criticando bastante algunas personas, que esta ley no se hizo. Se hizo nada más viendo videos de YouTube de cómo trataban a los animales. Y obviamente, si algo sabemos, es que la mayoría de la gente sube videos a YouTube nada más para hacer enojar. Bueno, por algo por el estilo.
Sí, porque en YouTube está lleno de videos de documentales, ¿no? De este tipo de izquierda, ¿no? Donde sí se sataniza mucho, ¿no? El mercado y el capital y todo esto. Y normalmente también se trata de asustar a la gente, ¿no?
Entonces, sí, no es... Videos. Es la falacia de que la mayoría tiene la razón, ¿no? O sea, decir que la mayoría, como la mayoría de la gente sube videos a YouTube así, la mayoría de la gente está en lo correcto, y no es así.
Bueno, le sigo leyendo, Hugo.
Adelante.
Dice, los animales de circo suelen estar bien alimentados, gozan de servicio veterinario y amor. En la mayoría de los casos tienen mejor trato que las mascotas en los hogares. Hay que ver cuántos perros son abandonados en las azoteas donde padecen sed, hambre e insolación. Pero los diputados no se atreven a intervenir en la crueldad a los animales en los hogares porque perderían demasiados votos.
Ese es el punto, ¿no? Justamente.
Están atacando un mercado que es muy limitado y que pues no generará gran problema a los partidos, ¿no?
Sí, o sea, realmente exacto. Nadie se preocupa por los pequeños negocios como son los circos o, no sé, negocios que realmente son bastante itinerantes.
Dice, el Partido Verde ha sido el impulsor de la prohibición. De hecho, mantiene en el aire en medios electrónicos una campaña de publicidad en la que afirma: no todos se divierten en los circos. ¿Por qué mantener una tradición que lastima, que priva de la libertad? Hágame el favor. La campaña verde es simplemente ignorante. No considera la situación real de los animales en los circos. O sea, hay que atacar la libertad de las personas para darle libertad a los animales. Es técnicamente lo que dice el spot del Partido Verde, ¿no?
Exacto. Síguete.
No solo se está castigando a los circos por un crimen que la mayoría no ha cometido. Ejercer crueldad contra los animales, sino que además se está prohibiendo actos de crueldad hacia esos mismos animales. ¿Por qué? ¿Qué harán los circos con los animales que ya tienen? ¿Tendrán que seguir alimentándolos y proporcionarles servicios veterinarios? Lo más probable es que si los circos no pueden ya utilizar a los animales en sus espectáculos, se vean obligados a donarlos, abandonarlos o a sacrificarlos. Aquí voy a hacer un paréntesis. Recuerdo mucho que se ha dado mucho el caso de que cuando la Profepa confisca animales en veterinarias, en mascota y en estas tiendas, normalmente estos animales terminan en bodegas donde mueren de hambre, ¿eh? Literalmente. Eso está bien documentado.
Sí, como si el dueño del tigre fuera a tener menos cuidado que el burócrata. Lo hablamos un poquito con lo del DIF. Que el burócrata, o sea, el dueño del tigre que pagó miles y miles y miles de pesos por ese tigre, fuera a tener menos cuidado que el burócrata. Que el burócrata que tiene... que no le pasa nada, lo peor que le puede pasar es que lo corran, y se supone que entonces él ese burócrata va a cuidar realmente de la propiedad. Porque los animales son propiedad. Digo, si ya pensamos que los animales no pueden ser propiedad, ya saltamos a un campo completamente distinto de la locura.
Claro, les sigo. ¿Pero a quién podrán donarlos? Los zoológicos están saturados y no pueden ya recibirlos. Algunas especies, por ejemplo, los perros. ¿Me sigo escuchando?
Sí, te oigo, sí. Escuchas bien.
Ah, no. Sí. Perdón, es que oí un ruido y pensé que se había cortado. Dice, algunas especies, por ejemplo, los perros que son adiestrados en los circos, difícilmente tendrán cabida en los zoológicos. ¿Tendrán los circos que abandonar a sus elefantes y otros animales? ¿Y dónde lo podrán hacer? ¿En las calles? ¿En los parques? ¿En el Ajusco? ¿En la Asamblea Legislativa? Estos animales no están preparados para sobrevivir en un ambiente natural, ni siquiera en los lugares de origen de sus especies. ¿Tendrán los circos que matar a los animales que ahora tienen? La ley que impulsó el Partido Verde y ha aprobado la Asamblea Legislativa del Distrito Federal promueve así una mayor crueldad contra los animales. Por demás, la ley sanciona de manera discriminatoria a los circos. No es una ley general que prohíba el uso de los animales de cualquier actividad.
¿Qué es lo que acabamos de decir?
Así es. ¿Habrá que prohibirlo ahora las peleas de gallos y las corridas de toros? ¿Las carreras de caballos? ¿La equitación, incluso la olímpica? ¿El polo? ¿El jaripeo? ¿La charrería? ¿Se debe prohibir a las personas enseñar trucos a sus mascotas? ¿Y qué pasa con los caballos, asnos y mulas que se emplean para carga o labores de campo, a menudo en condiciones de enorme crueldad? La prohibición de animales en los circos es un ejemplo más de cómo nuestros legisladores y partidos políticos, como el Verde, impulsan iniciativas sin tener idea de lo que ocurre en la realidad y sin saber, por supuesto, cuáles serán las consecuencias de sus acciones. Wow. Pues ya ese es el artículo.
Muy bien. Ya estoy a punto de echar a andar el stream otra vez. Así que, muy bien, muy bien. El asunto con los animales, yo quería tratar el asunto de la ley, que además es un asunto completamente político. Si en la ley lo van a tirar, entonces, ¿cuál es el caso de hacerse los buenos si no es sencillamente el hacerse los buenos? O sea, no es una ventaja. O sea, a ellos no les importa que mueran animales, que muchísima gente pierda dinero, con tal de que se queden sin trabajo. Porque aparte, yo tengo un poquitito, una mínima experiencia con los circos. Nunca he trabajado en un circo, pero mi maestro de baile trabajaba en un circo. Trabajó durante años, coreografió y trabajó en un circo. Dice que es un ambiente muy difícil de trabajo. Que es los payasos. Que una vez le tocó que un payaso se ahorcara. Perdón por reírme, pero es muy gracioso que un payaso se ahorque. Que un payaso en la vida real se ahorcara, imagínate. Entonces tenían que llegar ellos tenían que seguir dando la función llorando y la gente pensando que el llanto era payasada de ellos, porque en realidad se les había muerto su amigo, se había suicidado, y entonces es un ambiente muy muy fuerte. Y recuerdo, aquí en México pues hay ciertas familias que viven, porque no conozco a nadie que diga, sí, tengo 3 millones de pesos, me voy a meter al negocio de los circos, ha de ser muy bueno. Son familias que tienen haciendo circo de toda la vida. No sé si, bueno, los hermanos todos.
Los hermanos Vázquez, ¿no?
Los hermanos Vázquez. Cuenta la historia que el eslogan del circo Hermanos Vázquez lo habían hecho originalmente para el circo Atay de Hermanos. Entonces, era el circo Atay de Hermanos y lo tuvieron que cambiar porque no lo quisieron unos. Entonces, son familias que definitivamente no es tan, no es un asunto de al menos solo de lucro. A ver, no, algunos de ustedes ayúdenme y pudieran recargar la página de Radio Barra Libre y ver si ya, si vuelve a funcionar.
A ver, espérame.
Estamos transmitiendo otra vez, perdón por esto. Esto terminó siendo un asunto de técnico. A ver. Ya luego edito esto, así que no se preocupen. O sea, por lo que quede grabado, no se preocupen. Así que lo que voy a hacer es que voy a...
O sea, ¿puedo mandar saludos?
Sí, manda saludos. Espero no borrarlos luego. Pero sí, puedes mandar saludos a los familiares que tú quieras.
No, es broma.
A ver,
pero sí, saludo a todos los que escuchan.
RG Radio. Ok. Oye, Alfredo, ¿tienes tú, tú no vas a ir a Guanajuato, supongo, pero tienes la información de lo de Guanajuato?
No la tengo en la mano, pero
el caso es que el Movimiento Libertario de México va a participar de un ciclo de conferencias en la en una universidad en Guanajuato. Van a estar Pepe Torra, va a estar creo que también va a estar Eric Esteban y Ángel Corro también, que son los que ya conocemos. Adrián, somos los que son los que ya digo Adrián que él ya conoce a todas esas personas.
Sí, va a estar también, creo que otro que se llama Omar R. León, creo, me parece.
Sí, él también colabora con el MLM. Ha estado escribiendo algunos artículos.
Sí, los he visto, iba conmigo en la prepa.
Exacto. Él iba contigo en la prepa.
Sí, yo lo conocía. De hecho, él, yo ya tenía estas ideas más o menos como de cada quien tiene que cuidar de sí mismo y no necesitamos al gran hermano, pero él como que me dio un cierto enfoque.
Ok, te ayudó a mí mi historia con el libertarismo es probablemente ya la conozco en algunos, es que yo nací en Venezuela y me tocó ver cómo el país se lo llevó el comunismo y buscando munición intelectual fue como llegué a unos liberales y de ahí pues me les fui de las manos a los liberales y me volví anarcocapitalista. Ya debo estar levantado, debe estar levantado el stream. Ahora oigo mi voz o la voz de alguien.
Sí, ya
está funcionando. Ok, ya estamos de nuevo. Muy bien. Hola a todo el mundo de nuevo. Es como si nos hubiéramos ido un largo comercial de 20 minutos, pero ya regresamos. Ya regresamos y por favor la gente que está en el chat.
Ya tengo los datos aquí.
Ok, tienes los datos.
Sí, es en la Universidad de Guanajuato, se llama Simposio Libertad y Desarrollo, es de julio primero al 4 de julio, uh-huh, en Guanajuato.
Ok, eso está en la página de libertarios.info,
Está en la página de Facebook de Movimiento Libertario de México.
Ok, entonces en la página de Facebook del Movimiento Libertario de México viene el anuncio. Repítenos, por favor, ¿qué en Guanajuato? ¿En qué universidad?
En la Universidad de Guanajuato.
Universidad de Guanajuato se llama. ¿Y qué días?
Del primero al 4 de julio.
Primero al 4 de julio.
Genial. Nada más que aquí había un registro para asistir. Lamentablemente el registro cerró el día 13 de junio.
Ok. Pero bueno, supongo, de todas maneras quiero hacer la invitación. ¿Por qué? Porque si están en Guanajuato, probablemente no les dé tiempo de ir de otro lado, pero si ya están en Guanajuato, pues háblenles, no creo que hagan el intento y vayan a vernos. Y si no, asómense cuando vaya terminando el evento y se van a tomarse sus cervezas con la gente del Libertario, de la gente del Movimiento Libertario de México. A ver,
aquí Radio Barra Libre. Aquí hay que mencionar que Eric Araujo y Esteban González, del Movimiento Libertario, impartirán Igualdad en la Tradición Occidental. Y Fernando Arteaga y José Torra hablarán sobre discriminación y desarrollo económico. Hay otros ponentes, por supuesto, pero estos son los de parte de nosotros, ¿no? Del Movimiento Libertario.
Ok, muy bien. Tenemos 5 personas escuchando en vivo. Se nos fueron varios, que eran como 9. El caso es que regresamos al asunto de los animales. Para las personas que se estuvieron perdiendo este pedazo de la transmisión, también nos llamó Adrián Bautista. ¿Tú de dónde nos hablas? ¿Del Distrito Federal? ¿De otra parte de México? ¿De otra parte de América Latina?
No, de aquí del DF, perfecto, de la parte de Xochimilco.
Del DF, la parte de Xochimilco, no muy lejos de San Goloteo, que es donde estamos transmitiendo, que es por la carretera de Cuernavaca. Muy bien. Entonces, bueno, el asunto, ya hablamos del artículo de Sergio Sarmiento, se lo voy a poner a la gente del chat y obviamente va a estar en las notas del programa también. Una vez que esté en el podcast va a estar en las notas del programa este artículo, se los voy poniendo de una vez. Y bueno, él da un par de elementos. El asunto con la prohibición de animales tiene varios problemas. Pero resumiendo, uno, es una ley demasiado específica y no tiene mucho sustento legal. Es muy fácil de tirar en la realidad. porque no pueden hacer una ley para que yo no haga algo. Si la ley va a ser justa, tiene que ser general. Nadie que esté en las mismas condiciones puede hacerlo. Entonces, nos manifestaba Sergio Sarmiento en el artículo, nos explicaba cómo. Si es cierto que así va a estar la cosa, entonces vamos a prohibir las peleas de gallos, la equitación y todo este asunto. Me decía Pepe Torra hace unos días por Twitter que cómo es que esta gente que le atribuye características supra animales y casi humanas a los animales, que no los puedes, por ejemplo, no los puedes explotar, es una cuestión así, inicial, tienes que tratarlos como humanos. Entonces, ¿por qué no darles, si le vas a dar derechos a los animales, por qué no darles deberes? Porque, bueno, si yo no trabajo, yo me muero de hambre. Y podría argumentarse que me puedo ir a los Dinamos o a la Jusco y entonces decidirme a dedicarme a la caza y a vivir en el monte. Pero aún así estos animales están ganando el sustento. ¿Por qué no tratarlos? Si ya los quieren tratar como seres humanos, trátenlos bien como seres humanos. No sé qué opinen ustedes.
Pues ese es, digamos, un argumento al absurdo, ¿no? Y que ejemplifica bien que, pues, como que hay una especie como de que algo está mal. O sea, es una señal de que algo nos dice que, pues, no es del todo cierto esto sobre los derechos de los animales.
Sí, no es en absoluto. Es el tipo de problema. Si los vas a tratar más parecido a los humanos, entonces de entrada vamos a empezar a darle deberes. Y el primer deber de un ser humano, ya que está en edad adulta, pues es mantenerse a sí mismo. Entonces deberían estos animales, si son tan tan virtuosos, empezar a mantenerse a sí mismos. Bueno, quiero leer un post de Facebook que me gustó también. Porque atiende un argumento que me daba Eric también hace unos días, Eric Araujo, y dice, es de Antonio Chávez Velasco, no sé si lo conozcan, pero me gustó y lo voy a leer. Dice, no me gustan los circos con animales, tampoco el negocio de venta de mascotas, y siento algo incómodo al ver animales encerrados en zoológicos. Pero hay algo que siento con más firmeza, la idea de que yo no puedo prohibir a nadie amaestrar o comerciar con animales. Me parece hipócrita decirse amante de los animales y a la vez matar mosquitos o cucarachas. ¿Acaso hay categorías animales entre los que valen y los que no valen? Y soy un hipócrita más porque no titubeo en matar a estos animales e incluso disfruto sobremanera comer una res, un cerdo o un pez, pero me duele cuando veo a los animales sufrir. Por eso creo que sí, hay categorías entre los animales que valen y los que no valen, pero son categorías subjetivas, formadas por cada individuo. Pensamiento subjetivo del que el Estado no debe ni tiene capacidad y por ello no debe legislar al respecto. Si se deben parar los circos con animales y la venta de mascotas, no debe ser por medio de una ley que lo prohíba, sino de un consumidor que ejerza su pensamiento subjetivo. Apoyo las campañas de concientización, pero estoy en contra de la acción legal. Y aquí me parece, o sea, son dos párrafos y son dos párrafos con muchísima claridad. Me gusta mucho cómo lo dice esta persona, Antonio Chávez Velasco. Es importante que nosotros los libertarios, que comemos bebés a los ojos de algunos, que no es cierto porque comer bebés sería violar el NAP, no estamos en contra de que hagan todas las acciones no agresivas, no violentas contra seres humanos para desestimular o para que el mundo del futuro sea como ustedes quieren. Ustedes me refiero a los animalistas. Entonces, puede hacer muchísimas cosas. Puede hacer una gran campaña donde todas las personas que maltraten a sus animales, todo el mundo que vea a un perro en una azotea o un perro maltratado, golpeado, sarnoso, dentro de una casa, lo pongan en una página de internet o ¿saben qué? Compren, júntense y compren espacio en canales de cable y hagan infomerciales y les dicen por nombre, apellido y dirección. Eso no es violento, pero es realmente fuertemente efectivo para que la gente le dé pena y le dé vergüenza o hagan boicots comerciales como hacen. Yo no tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema con que digan mascota, maltratan a los animales y hacen tal cual cosa. No compres ahí. No tengo ningún problema. Pero por supuesto que la hipocresía les pega porque saben que van a escuchar eso y aún así van a comprar en mascota. Entonces, ¿saben qué? No les den munición a los tiranos del Distrito Federal ni de ningún otro gobierno para que los maltrate. Y cuando hacen, cuando tienen estos fines, pero eligen apoyar y soportar los fines del Estado, los medios del Estado, para llegar a sus fines, entonces solamente se están echando la soga al cuello. El día de mañana van a ser ustedes, con sus gustos, con sus... No sé, si eres un animalista promedio, el día de mañana serás tú con tu comida orgánica o con lo que quieres comer o beber o fumar o a quién te quieres coger. Eso va a pasar en el futuro. Y cuando te toque la parte dolorosa del Estado, entonces te vas a acordar de aquella vez que dijiste que sí, que estos libertarios locos, yo no entiendo por qué quieren matar animales. Y no es que queramos matar animales, es que no queremos matar humanos. Sí, no tienen otro comentario, Adrián ni Alfredo. Adelante. Sí.
Bueno, yo quería hacer un comentario sobre el punto anterior que trataba sobre quererle dar los derechos a los animales, sí, y que esto llevaba consecuencias como obligaciones. Bueno, pues aquí nos damos cuenta también de que muchísima gente cree que los derechos salen de la nada, nada más porque la gente lo desea, hay derechos. Y creo que esto ya lo comentaron en algún programa, pero por ejemplo, la educación se ha discutido bastante y la educación no es un derecho, es un servicio. Y también, por ejemplo, el último punto que tratabas sobre a poner un spot que diga no hay que comprar mascota o en tal lugar, viene lo que es el libre mercado, ¿no? La libre competencia, el hecho de que tú veas dónde compras y si estás consciente de que los maltratan ahí y aún así les compras, obviamente es tu hipocresía. Pero si te das cuenta de que ahí los maltratan y tú no les compras ahí, su mercado, bueno, su negocio se les viene abajo. Entonces es mucho mejor esa idea que la de cualquier otro diputado por ahí que quiera obligarte a deshacerte de tu propiedad.
Exacto, sí, exacto. Y es que, vamos, en realidad, esto es complicado de explicar a veces, pero no es ni siquiera que sea tan importante que las cosas sean un medio de producción capitalista con empleados y sencillamente que no nos gusta la violencia y el no entrarle a la violencia y el no entrarle a la coerción es sencillamente te da como consecuencia natural la propiedad privada. Y es importante la propiedad privada. Yo les digo esto y sin ningún tipo de empacho ni dificultad ni nada. Yo estoy fuertemente parcializado hacia el ser humano. Soy ser humano, creo que los seres humanos somos unos animales especiales, distintos de todos los demás animales en un par de cosas, y que el animal es animal y el humano es humano. Jamás participaría de violencia a un ser humano para evitar violencia a un animal. Y aquí viene algo muy importante, como los animales son propiedad, la violencia a un animal que no es tuyo y que es de otra persona es violencia contra esa persona. ¿O no?
Sí, no, ahí entra el hecho de que cada quien pueda defender su propiedad y podríamos extendernos hasta los temas de las armas que tampoco les gustan a muchos izquierdistas que conozco. Pero sí, tienes bastante razón. El hecho de que tú tengas una propiedad te da el derecho de defenderla y te da el derecho de de hacer con ella lo que quieras, y si lo que quieres es cuidarla y educarla para que haga trucos, lo puedes hacer. No debería de haber nadie que te lo impida.
Eso, esa es la esencia de la postura libertaria. Por eso en Radio Barra Libre hablamos del tema que sea desde la perspectiva libertaria, que eso es muy importante. A gente del chat que está con nosotros, tengo una historia más, una cuestión más de la cual hablar. Y esto es para el bot, para el dolor de algunos, para el ardor de algunos. La gente nos acusa a los libertarios de ver socialismo en todos lados. Adrián, si te puedes mutear porque estoy oyendo ruido de fondo más o menos fuerte.
Ok, sí, pero...
Sí, cuando hables lo desmuteas porque sí se oye algo ahí en el fondo. Inaugurará Peña Nieto Consejo Mundial de la Internacional Socialista. Todo este asunto es que la gente nos dice, libertarios, es que ustedes ven socialismo en todos lados. Bueno, en particular, yo siendo, me considero radical, yo veo socialismo en todos lados, incluso donde algunos no lo ven. Por ejemplo, el socialismo que dice Walter Block, socialismo carretero, socialismo de salud. Y el socialismo, la definición que utilizamos es sencillamente la propiedad estatal o colectiva de los medios de producción. Y entonces decimos, sí, vemos socialismo en todos lados, cualquiera... cualquiera, hasta por ahí muchos liberales que apoyan toda forma de socialismo. Y lo interesante aquí es que los que se reconocen socialistas, si bien siempre te van a decir, ah, es que yo soy socialista al estilo de Noruega, yo soy socialista al estilo escandinavo, donde todo el mundo es feliz, como en Canadá. Yo sé que Canadá no es Escandinavia, pero también como en Canadá. Te van a decir, soy socialista como del estilo europeo, no quiero que sea Cuba, quiero que esto sea Holanda. Y no entienden un par de cosas, entre otras cosas, que el socialismo empeora la sociedad que sea, y en particular, si Holanda está así, no es gracias al socialismo que tienen, sino a pesar del socialismo que tienen. Holanda es un país muy rico, por lo tanto, si le pones un montón de socialismo, queda más rico que México, aunque le superimpongas esa carga de socialismo. Y los enemigos actuales, al menos, de la izquierda mexicana, de los PRDs, de los PTs, de los de intelectuales de izquierda y socialistas de todo tipo, es el PRI, porque es el ya tenían muchos años sin poder decir eso del PRI gobierno, pero ya pueden volver a decir el PRI gobierno. Y entonces les supongo que les ha de doler mucho cuando el PRI, y aquí estoy leyendo un artículo de La Jornada, no ni más ni menos que el periódico favorito de la izquierda mexicana, La Jornada, cuando explica que el PRI informó el 30 de junio y el 1 de julio la Internacional Socialista realizará su Consejo Mundial, que será inaugurado por el presidente Enrique Peña Nieto y en el que participarán además los dirigentes nacionales de ese partido y del PRD. En un comunicado, el tricolor afirmó que los temas centrales del encuentro serán las prioridades del movimiento en relación a la economía mundial, los desafíos a la paz y la seguridad internacional. El apoyo a quienes se movilizan por la democracia y las propuestas en materia de migraciones. La Internacional Socialista agrupa a los partidos socialdemócratas y cuenta con 155 partidos miembros, entre estos PRI y PRD, y 60 de ellos son gobierno. Luego hablo un poco más de esto. El punto aquí importante es, recuerden que como los libertarios les decimos, en particular, muy en particular, el PRI y el PRD son primos. El PRD salió del seno del PRI. Y el PT, bueno, el PT no tiene esa historia exactamente, pero el PRI y el PRD son primos. Y Morena es primo segundo, porque Morena salió del PRD. Entonces recuerden, socialistas son todos ustedes. No hay ningún problema, no se confundan. Están del otro lado, de otro lado hay los conservadores, y de un tercer lado estamos los libertarios. Entonces es... Por ahí un episodio del podcast de libertarios.info donde hablamos un poco de la derecha y la izquierda. Salió medio confundido, pero así fue, así salió ese día. Voy a tratar de jalar a la llamada a Erika Araujo por última ocasión, a ver si se puede. Y le damos un intento más. Si no, probablemente así se quede el día de hoy. Que hubo muchos problemas con el stream, pero se va a resolver de forma autárquica y ya tenemos un servidor nuevo. Se los vamos a dar. En torno a estos temas es lo último. Recuerden que PRI y PRD son primos. Recuerden que si son perredistas y odian al PRI, están odiando a sus propios primos. Y pegar no se le debe pegar a la familia. Entonces, así es. Cuando empezamos, y para terminar en términos de noticias y de actualidad. Cuando empezó la transmisión, y esto se los voy a poner una vez más. Cuando empezó la transmisión, les puse un pequeño audio. Este es el audio de la red libertaria, de la red libertaria de transmisión, LRN.fm, en Estados Unidos, y es un asunto de promoción de Bitcoin. Y quiero que lo escuchen una vez, porque algo muy pronto se los puedo asegurar, muy pronto está viniendo una fuerte iniciativa de Bitcoin en México, donde el Movimiento Libertario de México va a tener un tipo de participación. Escuchen esto.
Are you tired of governments murdering people around the world? Stop using their money. There is an alternative. Bitcoin is a stateless, free market, non-political currency. Bitcoin cannot be inflated or controlled by any government. By using their money, you are helping the state. Stop doing it. You have an incredible alternative available now. Learn it, use it, spread it. Get started with Bitcoin at weusecoins.com. That's weusecoins.com.
Básicamente lo que les está diciendo es, si quieren que el Estado los deje de molestar, traten de utilizar la alternativa al dinero del Estado, que es Bitcoin. Y en México próximamente va a haber, les puedo anticipar tres cosas: un recurso grande de información nuevo para todos los que les interesa Bitcoin, y que para explicarles cómo empezar a recibir Bitcoin, cómo manejar ese dinero instantáneo y no centralizado y libre y propiedad de todos los que lo están utilizando en sus propios negocios, en su propia vida. Y además un servicio donde ustedes pueden convertir su dinero a Bitcoin y sus Bitcoins a, bueno, su dinero, sus pesos mexicanos a Bitcoin y sus Bitcoins a pesos mexicanos. Entonces, esas dos cosas muy próximamente. Después va a haber una conferencia donde vamos a participar, se pospuso por el Mundial, pero vamos a participar Sergio Sarmiento, va a participar David Noriega, que es el dueño de la red de tiendas de cómics Fantástico, y que además es una pieza clave en esta nueva iniciativa acerca de Bitcoin. Y finalmente voy a participar yo como tecnólogo de computación y electrónica que soy, y como libertario del Movimiento Libertad de México. Esperen eso muy, muy, muy pronto. Y con eso les agradezco haber participado del tema de hoy, de haber participado de la transmisión. Recuerden, libertarios.info/radio/libre todos los miércoles a las 9:30. libertarios.info/podcast para escuchar todos los programas que tenemos archivados de Radio/Libre y que tratamos de siempre que sean evergreen, que siempre se mantengan vigentes. Adrián, ¿sigues ahí?
Sí, sigo aquí.
Adrián, muchas gracias por participar con nosotros en Radio/Libre. ¿Quieres darle alguna forma de contacto a la audiencia por Twitter o algo así? ¿O por Facebook que te busquen?
Claro, bueno, los que quieran aumentar mi número de followers, soy @4DrianBautista, ahí me pueden encontrar. Por Facebook soy Adrián Bautista, así a secas. Y recuerden, el Estado no nos ha hecho bien y no creo que nos lo haga en mucho, mucho tiempo. Muchas gracias por tolerarme un rato.
Exactamente así. Y pues finalmente, muchísimas gracias a todos por participar. Esto es Radio/Libre, todos los miércoles a las 9:30. Yo soy Hugo González, @Ugons, Hugo NZ en Twitter. Y recuerden, libertarios.info, sean libertarios. Participen de la comunidad, de nuestra comunidad de gente pacífica. Nos vemos dentro de una semana para hablar probablemente del Banco de la Educación y del bono educativo y todo este asunto. Vienen cosas muy interesantes. Hasta dentro de una semana.